Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de aquí de allá, el podcast radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Les saluda quien les habla, Julieta, pratense de origen argentino, desde los micrófonos del Prat, la radio pública del Prat, el Prat Radio. Antes de comenzar, obviamente vamos a saludar a mi compañera. Hoy nos acompaña Caterina, ella es pratense de origen ruso, una rubia divina de ojos color del cielo. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, estoy muy bien.
Me alegro mucho. Ahora nos acompaña también Iván en los controles. ¿Cómo estás? Un besito para otro ojos color del cielo. Ay, estoy tan bien acompañada hoy. Como bien dice la canción, somos una marea de gente. Y cómo no, hay lugares que sostienen esa marea de gente, pero desde un lugar a veces silencioso de la vida, donde miles de personas llegan, aterrizan y vuelven a emprender el vuelo, y nunca mejor dicho, lugares donde alguien escucha ante tanto ruido, acompaña cuando todo parece derrumbarse y abre puertas cuando tantas otras se han cerrado. Hoy queremos detenernos en uno de esos lugares imprescindibles para el tejido social humanizado, que es el tan necesario de construir hoy en día. Este año, el Centro de Promoción Social Francesc Palau del Prat de Llobregat celebra sus 40 años de historia, 4 décadas de compromiso, de acogida, de acompañamiento y de construcción de una comunidad humana. 40 años en los que cientos de voluntarios y voluntarias han regalado lo más valioso que una persona puede ofrecer a otra: su tiempo, su presencia y su humanidad. Detrás de cada taller, de cada clase, de cada conversación, cada abrazo, hay una historia que merece ser contada. Y para hablar de todo ello, hoy nos acompaña María Rayo. Ella es originaria de Castellón, ha pasado una etapa de su vida en misión en países como Malawi o Kenia, así como otras viviendo en el Prat y trabajando en el Centro de Promoción Social. Después de estar en la Fundación Migra Studium, donde coordinaba el proyecto de jóvenes y familias, María Rayo volvió en octubre de 2024 al Centro de Promoción Social Francesc Palau como coordinadora de los cursos y talleres que imparte esta entidad. Y hace bien poco celebró por todo lo alto sus 40 años de existencia también, si es verdad. ¿Es así o no?
Buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, y bienvenida.
Gracias por esta presentación tan bonita del centro. El que hace 40 años es el centro.
¡Ah!
Yo tengo algunos más, pero no hace falta que diga más.
Bueno, sí. Acá o yo he leído mal o me lo apuntaron mal, da igual, es siempre bienvenida a todas las celebraciones habidas y por haber.
Y celebramos la vida.
Es maravilloso, sobre todo porque esa sonrisa no tiene precio. María, contanos algo que no he mencionado. Sos religiosa, ¿verdad?
Sí, soy carmelita misionera. Uh-huh. Ahí sí que el año que viene haré 25 años
de
carmelita misionera.
Otro motivo.
Pues sí, un gozo con otras, también en esa fuerza de la comunidad que tú decías, ¿verdad? La fuerza de la comunidad fraterna, las hermanas, la misión, pues, y Dios, ¿no? Pues ahí está la vida y bueno, pues muy feliz.
Felicidades porque para todas las personas que encuentran su propósito de vida, su misión de esta existencia, es que lo vivan con tanto fervor, con tanta pasión, es realmente admirable. Y sobre todo cuando lo descubren, a la edad que sea, pero cuando sos jovencito, decís, tenés realmente toda la vida por delante para servir a tu propósito, a tu misión, a los demás, y sobre todo para ser feliz desde esa existencia. Qué bonito que seas un ejemplo también para nosotras aquí ahora y para tantas personas. Gracias, gracias por brindarte así, y sobre todo por venir a compartir con nosotros todo lo que está haciendo esta celebración de los 40 años del Centro de Promoción Social Francesc Palau. Lleva desde 1985 acompañando a personas migrantes, mujeres, familias y vecinos en esta situación de vulnerabilidad, adaptándonos a los cambios sociales que hemos vivido como sociedad en el Prat y construyendo comunidad desde esta mirada, más desde el tejido social como ciudadanos, como vecinos, y desde el voluntariado que si no fuera por esa iniciativa, imposible, no existiría, sí, ¿verdad? Sí. María, cuando escuchás 40 años del Francesc Palau, ¿qué es lo primero que se te viene al corazón?
Pues se me viene al corazón mucho agradecimiento a los que iniciaron.
¡Guau! Wow.
Porque pues fueron un grupo de matrimonios ahí de la parroquia, acompañados por hermana Francisca, que dijeron, pues orar está muy bien, uh-huh, y ir a misa está muy bien, y estudiar la Biblia está muy bien, pero vamos a hacer algo por, uh-huh, los demás. Y ahí empezaron. Pues mucho sentido de agradecimiento por esos que tuvieron como esa idea de decir, vamos a hacer algo más.
Vamos a pasar a la acción.
Sí,
vamos a hacer la parte, el trabajo, sí, práctico, ¿verdad? Sí. Qué bueno.
Este Francesc Palau, que es el nombre del centro, era el carmelita que fundó las Carmelitas Misioneras, y él decía que el amor es obras. Así es que, bueno, pues yo creo que ellos tuvieron como esa intuición, ¿no? De hacer obras, ese amor que llevaban dentro también. Sí.
Y, María, si el centro pudiera hablar, ¿qué crees que cantaría de estas 4 décadas?
¿Qué cantaría? ¿Qué contaría? Ah, pues... pues yo creo que nombraría uno por uno, wow, los rostros y la gente de todos los que han pasado por ahí. Y todas las experiencias de vida, de transformación, de cambio y de comunidad.
Qué bonito, sí, qué bonito. Y esto me surge preguntarte, entonces, ¿qué hace que un proyecto social de estas características sobreviva 40 años cuando tantos otros, que pueden ser más vistosos, más tecnológicos o más innovadores, desaparecen en el camino?
Pues yo creo que la adaptación a cada momento y la voluntad de respuesta a la realidad social de cada momento, uh-huh, ¿no? El no poner el centro en uno, sino en decir, venga, vamos a abrir los ojos a la realidad social de hoy, pues la realidad social de hoy vemos que este grupo o este otro grupo necesita respuesta, vamos a intentar dar una respuesta aquí. Y luego vienen otras realidades y otros grupos que necesitan respuesta, y ahí se va adaptando la respuesta a las necesidades de cada momento. Yo creo que esa adaptación, ¿no?
Pero para eso tiene que existir lo primordial, la escucha, ¿verdad? La observación y la escucha. Porque si estás dando, pero tal vez no es lo que el otro ser humano es lo que está pidiendo, necesitando, a veces el que se puede tornar efímero. Qué importante que es el respeto y la escucha activa para poder mantener vivo este tipo de...
Sin duda, y la escucha activa y la reflexión del equipo también, uh-huh, ¿no? La gente llega al centro, hacemos ese ratito de inscripción, ¿no? Que es, uh-huh, un ratito bastante personal, uno atiende personalmente al que entra, escucha, como tú dices, detecta, ¿no? Uh-huh. Detecta, intenta ofrecer lo que puede responder a esas necesidades que la persona te está planteando, uh-huh, pero luego como equipo pues también tenemos nuestros ratitos de reflexión y decir, mirad, estamos detectando esto, a lo mejor tendríamos que dar respuesta a esto, uh-huh, o a lo mejor este curso ya no es tan necesario hoy, pero a lo mejor le podemos dar la vuelta y aquí viene gente que está necesitando esto otro, entonces... Bueno, pues sí,
aplicando siempre la innovación y el desarrollo con la escucha activa y la humanidad. Es un modelo integrativo completo, me encanta.
Vale.
María, mirando atrás, ¿cuál crees que ha sido el mayor regalo que el Francesc Palau ha hecho a la ciudad de El Prat?
Pues igual la permanencia, ¿sí? Uh-huh. Igual la constancia y luego el sentido de comunidad... El sentido de, voy a decirlo así como me sale, que igual no, uh-huh, sé si es, sí, correcto o no es correcto, pero no estar situadas políticamente, uh-huh, en ningún de estos, sino intentar atender a la gente desde el corazón y desde, pues eso, desde el acercamiento a los que más lo necesitan. Yo creo que ahí eso es un valor, ¿no? Es un valor. Y luego... Todo el tema del voluntariado, como tú has dicho, hay tanta gente voluntaria que ha ido pasando por el centro ofreciendo lo mejor de sí, que bueno, yo creo que eso también enriquece mucho, no solo al centro, sino también a la ciudad, porque es como que se da oportunidad a mucha gente a aportar a su propia ciudad, que esto, no sé, yo creo que también nos
eso
hace bien.
Es
hace
un
bien.
Valor como ciudadanía y como tejido social que no tiene precio. Lo que se vive en este territorio, en el Prat concretamente, no lo he visto en otras... Que no digo que no exista, pero que no lo he visto con la pasión con la que se vive y se comparte y se transmite y se ve en el tejido social cada vez que uno se cruza con personas por la calle.
Sí. Hay muchos espacios sociales y comunitarios en el Prat, es verdad, es de valorar, sí.
¿Y cuál crees, así haciendo seguida la pregunta de mi compañera acá, cuál crees que ha sido entonces el mejor regalo que las personas participantes dentro de lo que es el centro social, las personas atendidas, qué regalo le han hecho al propio centro?
Pues el volar, ¿no? No sé. El volar, el formar parte, el decir gracias por todo esto y ahora ya vuelo, ¿no? Ahora ya vuelo. Y sí, yo creo que es un regalo cuando ves a las personas que han pasado por el centro y están trabajando aquí o trabajando allá.
Qué hermoso.
Es bonito.
Qué bonito.
¿Y cuando celebráis este aniversario, a quiénes sentís que estáis homenajeando realmente?
Pues a todos. Yo creo que ahí sí que no podría decir o a los que empezaron o a los que están ahora. No, yo creo que es un recuerdo y un agradecimiento a todos, ¿no? A todos los voluntarios, pero también a todos los alumnos, a toda la gente que ha pasado por ahí en algún momento y que ha dicho hola o no lo sé.
Qué bonito. Sí, porque todo tiene sentido de existencia y tiene su razón de ser. Hasta incluso una sonrisa de alguien que viene y mira con admiración justamente toda la obra y toda la labor que hacen y no necesariamente tiene que participar ni de manera activa ni siendo voluntario. Pero ya el hecho de que sea un observador de la obra ya es una forma de participar con cariño, porque los ojos que lo miran ya lo comparten así. ¡Qué bonito! Muchas veces hablamos de estos proyectos y programas o entidades incluso, pero detrás siempre hay personas. Y ahora sí que quiero que me menciones quiénes son esos voluntarios que hacen posible la labor en Francesc Palau. ¿Quiénes son?
Es que
¿cómo
mucho,
son? ¿Cuántos son?
A lo mejor hay 60.
¡Wow! ¡Qué maravilla!
Sí, sí. Es bueno, hay un grupo, es que es muy variopinto, ¿no? Es que es muy variopinto. Es gente de aquí, es gente de allí, es gente joven, es gente mayor.
Hay personas que hayan pasado por allí siendo...
alumnas y luego voluntarias.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Hay gente que... sí. Es bonito, sí.
María, ¿qué lleva a alguien a dedicar una parte de su vida a acompañar a otras personas sin esperar nada a cambio?
Es un valor muy grande el estar ahí, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que cuando hay un cambio en la vida, ¿no? Hay mucha gente que cuando tienen un cambio en la vida, pues sea por salud o sea por temas de trabajo o eso, ahí como que algo hace un clic en la mente o en el corazón, ¿no? Y hay muchos que dicen, ¿qué puedo hacer yo por otros, ¿no? Bueno. En este tiempo que tengo, ¿qué puedo hacer por otros? Y luego también a la gente joven que está como voluntaria, yo creo que son esos ideales que todos también tenemos de joven, ¿no? De querer ayudar, de querer... Sí, yo creo que supongo que cada uno tiene su motivo para estar ahí, pero yo veo esas dos cosas, ¿no? La gente joven con ese deseo de ayudar, de sumar, de poder crecer también como persona así, y luego personas pues que quizás acaban de jubilar, ¿verdad? Ajá. O pues eso, quizá han pasado por algún momento raro de su vida que les hace hacer un cambio y ahí pues mucha gente se plantea hacer algo por otros.
Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Qué tipo de actividades podemos encontrar? Entonces, ya que me decías que tenemos casi o más de 60 voluntarios, entonces eso me hace pensar en una franja de edades múltiples, desde los jóvenes hasta los jóvenes, los siguientes jóvenes. Entonces, ¿qué tipo de talleres se ofrecen sabiendo que siempre está esa observación de decir, vale, hoy el tejido social o surgen estas necesidades, pero también podemos adaptar esto otro en esa innovación y desarrollo que hablábamos recién?
Bueno, hay muchas actividades, ¿verdad?
Ajá,
hay ¿cómo? Actividades que son más como talleres de, pues eso, de crecimiento personal o de bienestar personal, la llamamos muchas veces, que son como dibujo y pintura, o gimnasia, o raco de vida. Activa la mente para gente mayor. También hay un montón de cursos de costura, hay teatro, hay patchwork. Y luego están todos los cursos de lenguas, ¿verdad? Todos los cursos de castellano, catalán, lectura y conversa en catalán, club de lectura en castellano. Y también hay informática, todos los cursos de informática a través del programa Omnia y todos los cursos de formación laboral.
Qué bueno. Acá se le iluminaron los ojitos a Caterina.
Sí, porque yo estudié castellano también en este centro.
Ay, qué bueno.
Y yo de acuerdo de las palabras de María, porque todo está hecho con amor. Es la verdad. Y yo siempre cuando yo paso el centro, yo siempre saludo, porque sí.
Qué bonito.
Bueno, centro maravilloso.
Por tu sonrisa se nota que han sido unos gratos, gratos momentos. Y por tu nivel de español sé que han sido muy buenos tus profesores.
Necesito mejorarlos.
Otra cosa son las prácticas. Ya podés ir de voluntaria, ¿verdad, María?
Verdad. Eso es verdad.
Qué bueno.
Y la burocracia se ha convertido en una nueva frontera.
Después de tantos años acompañando a personas migrantes, ¿cuál es la herida más profunda que vos crees que ellos puedan todavía, que puedan ustedes encontrar en estas personas que recién llegan o las que han seguido acompañando?
Vale, porque en el centro hay personas
diversas,
como hemos dicho, ¿verdad? Sí, sí, sí. De aquí, de allí, de todo. Ahora, si pensamos en las personas migrantes, ¿verdad? Pues claro, hay muchas barreras. La primera es la del idioma, pero ahora mismo pues el tema de la vivienda es un reto muy, muy duro para muchos. Y el tema del trabajo, ¿no? Son todos los trámites también, además, que son online en muchas ocasiones. No siempre uno tiene acceso, no siempre uno tiene posibilidades o sabe cómo hacerlo. Pues todo eso son barreras que
son
van
barreras.
Sí, y yo repito mi pregunta. ¿La burocracia se ha convertido en una nueva frontera?
Sí, sí, sí. Definitivamente, sí, la burocracia muchas veces nos separa en lugar de hermanarnos, ¿no? En lugar de facilitar, la burocracia muchas veces separa porque, muchas veces decimos que la nacionalidad tendría que ser por vecindad, ¿no? El quien es vecino, pues es de la nación, ¿no? Pero muchas veces, hasta que uno consigue todos esos derechos que te da la nacionalidad, todos esos, pues ahí hay un camino demasiado largo y demasiado duro.
Sí, María, ¿y crees que la sociedad catalana conoce realmente el esfuerzo que hacen miles de familias migrantes para construir un futuro aquí?
Yo creo que muchos no conocen, sí. Yo creo que a lo mejor oyes hablar, ¿verdad? Hay discursos de migraciones en todos sitios y en todas partes, en la tele, en la radio, en las redes sociales. Lo que lo que yo creo que la gente no se imagina, todo el proceso que hay detrás, todo el proceso que hay detrás de las familias, las personas que vienen aquí solas. Uh-huh.
Porque sí, una cosa es conocer la información y otra cosa es la sensibilización detrás de esa información como para que eso realmente...
Y conocer llega a las familias, sí, ¿no? O sea, sí, o conocer a las personas. Sí, alguna vez que hemos hecho alguna charla de sensibilización y así, ¿no? Pues a veces en según qué barrios de Barcelona, por ejemplo, tú preguntas, ¿quién conoce a una persona migrante? Pues nadie levanta la mano, ¿no? Wow. Entonces, bueno, pues porque además también tenemos esa idea de migración, que es el migrante es el pobre que viene de otro país a buscar trabajo, pero claro, no consideramos a personas que vienen aquí. Voy a decir un nombre porque es el que me sale, a Messi, por ejemplo, pero ah, no sé, como migrante, pero también es migrante, ¿no? Entonces, sí, o a vecinos nuestros o a compañeros nuestros de trabajo que son migrantes. Y, o sea que, sí, yo creo que falta un poquito aún de conocimiento, de sensibilización, de ir juntándonos más, de ir juntándonos más, de ir conociendo historias, personas, rostros.
Es que eso es algo fundamental que hace justamente Francesc Palau, y es que más allá de las estadísticas, de las formaciones o de las personas, que muchas veces somos números nada más, para ustedes son historias, son personas con caras y ojos, con historias detrás, con familias, con recuerdos, y justamente me gustaría que me contarás, si podés y querés, qué historia de superación aún hoy te sigue conmoviendo después de el tiempo que haya pasado. Puede ser una más reciente o puede ser una de las primeras. ¿Hay alguna historia que te siga emocionando cada vez que la recordás? ¿O que te cause risa por el recuerdo? ¿O cuál es la primera que se te viene a la cabeza?
Sí, hay varias, ¿eh? Pero bueno, es verdad que con los jóvenes, pues ahí hay historias de jóvenes pues que vienen a los 14 años, de repente a uno le toca dormir en la misma habitación con sus padres o con sus hermanos pequeños, a esa edad de adolescencia tan donde uno necesita tanto espacio de intimidad y de personal y tal. Gente joven, bueno, podría hablar de una, especialmente Aya, que no tenía contacto con su madre, porque ella había crecido en su país y su madre había vivido aquí muchos años. Y de repente, a los 15 años, crear un vínculo de amor con tu madre, a quien casi no conoces y quien casi no te conoce, bueno, pues fue muy bonito todo ese proceso de trabajar con ella, de trabajar con la madre, con las dos, y ver que al cabo de año y medio, dos años, bueno, pues ahí ese vínculo sale y ese vínculo se fortalece, y bueno, luego las ves juntas por la calle y bueno.
¡Qué hermoso! Sí. Ahí sí que te estalla el corazón de alegría. Y es tan bonito cuando parte de uno también, yo supongo que sana algún dolorcito inconsciente que pueda llegar a existir o no, con tu propia historia. Cada vez que se resuelven historias ajenas, es como que el alma se regocija en esa alegría, ¿verdad?
Cada vez que estás con un grupo, compartes lo que eres, ¿no? Cada
qué
vez,
hermoso.
Y desde ahí, pues yo creo que nos enriquecemos, ¿no? Entre todos, así.
¿Y qué momentos os han hecho llorar de alegría?
¡Wow!
Bueno, la celebración del otro día.
¡Ah, sí! ¡Qué hermoso!
Ay, sí, esto fue precioso, pues eso, por lo a gusto que veías a la gente, por el ambiente, por también pues por toda la gente que pasó, como tú has dicho antes, ¿no? Hay gente que a lo mejor no forma parte, pero pasa por la fiesta del otro día, por la celebración, te saluda, ve la exposición, te reconoce en lo que haces, y eso también es muy bonito. Y luego, pues todos los voluntarios que pasaron de otros años, todos los alumnos, todos
Sí, porque esa también es una plantilla que se va reciclando, ¿verdad? Es una plantilla viva la de los voluntarios, ¿verdad?
Voluntarios, trabajadores, sí.
Qué hermoso. Sí, sí. María, y cuando pensás en todo tu recorrido y en todos los 40 años del centro, ¿qué sentís? O mejor dicho, ¿qué momentos dirías que han merecido la alegría? Porque a mí me gusta decir más que la pena es la alegría de todo esto que estamos haciendo y que hemos hecho hasta ahora. ¿Cuáles son los momentos que se te vienen así, tipo flash, fotografía? Ah, por esto sí, vale.
Yo creo
la
que, o sea, muchos, muchísimos, ajá, muchísimos, ¿no? Cuando entras en una clase del club de lectura que son todo mujeres, pues no sé si mayores o jubiladas, no lo sé cómo. Ajá. Y cuentas un chiste y se mueren de la risa, pues ese momento ya vale la pena.
O, qué bonito.
O a lo mejor en el racó de vida, pues también, ¿no? Cuando compartimos nuestras propias historias o nuestras propias trayectorias, cuando ves que una persona dice, yo pues en este año que estoy en este grupo he cambiado mucho porque ahora me puedo mirar a mí misma y a mi historia y puedo estar contenta de esto. Bueno, es que hay muchos momentos.
Qué hermoso, que valen la pena. Qué hermoso, muchos, porque muchos. De eso se nutre el alma, porque cuando recuerda vuelve a pasar por el corazón. Mm. Récord, ¿verdad?
Mm-hmm. Sí, ¿qué significa para ustedes ver a una persona recuperar la confianza en sí misma?
Pues es que yo creo que por eso estamos ahí, para eso estamos ahí, ¿no? Cuando, sobre todo yo creo que en los procesos de formación laboral, ahí yo creo que hay mucha gente que llega sin saber por dónde empezar, cuando uno hace una formación que le da una seguridad en sí mismo, que le da una capacidad de trabajo y todo, pues yo creo que la persona hace ese cambio, ¿no? Uh-huh. Hacia la seguridad y hacia la... Y eso es, bueno.
Sí, es muy interesante. Uh-huh. Y hay algunas historias de amistad, de familia o de comunidad que hayan nacido dentro del vuestro centro.
Bueno, muchas. Bueno, sí. Claro.
Ahora viene la parte cotilleo, sí. Contanos.
No, pero bueno, por ejemplo, yo a las 9 cuando llego, a las 9:05 están todas las del grupo de manualidades y costura desayunando, ajá, en el barecito, ¿no? Entonces, pues ellas van a desayunar ahí y yo ya entro para el trabajo y luego suben ellas, ¿no? Pero bueno, pues es eso, ¿no? Son historias de amistad, son historias de, sí, de, no sé si enamoramientos, esto no lo sé, igual no estoy yo tan al día.
Nos vamos
esto,
a poner a averiguar.
Yo también voy a preguntar ahora cuando llegue.
Vamos a hacer un nuevo capítulo para celebrar en los próximos años. Ahora nos vamos a cambiar de acera y te voy a preguntar algo que... Bueno, no, sin meternos en política, pero sí de saber si hay suficiente valentía, según tu mirada, valentía política para abordar los problemas reales de vivienda, empleo, regularizaciones, todo lo que tiene que ver con justamente los grupos migratorios.
Uf. Es que yo creo
no
que...
No estamos hablando de posturas políticas, sino de valentía.
No, lo digo política, porque sí. Me da miedo responder desde la ignorancia, que a lo mejor yo tampoco estoy muy puesta en esto, ¿verdad?
Sí, pero yo a responder sé que, desde el sentir social.
Yo sé que hay que hacer más. Uh-huh. Hay que hacer más. No se puede normalizar en una sociedad que la gente viva en habitaciones. Eso no se puede normalizar. Y hay muchísima gente viviendo en habitaciones. No se puede normalizar que haya gente viviendo en asentamientos. Y hoy hay asentamientos en el Prat. Yo creo que sí que se está intentando responder, pero creo que la respuesta global tiene que ser mayor. Uh-huh. Damos por hecho que bueno, pues como estas personas son migrantes, no pasa nada si no tienen contrato, no pasa nada si no se les paga, no pasa nada. No, pues sí que pasa, sí que pasa. Entonces, incluso el tema de la educación. Yo también creo que hay que hacer ahí una revisión grande del sistema educativo y de todas cómo integramos a chavales que acaban de llegar, a lo mejor saben historia de la India, pero no saben historia de España. Exacto. Y de repente están en el segundo de bachillerato o en, no lo sé.
Sí, como pegar una revisión reflexiva
para
de conciencia.
Para poder facilitar y luego para no normalizar situaciones que no son humanas.
Exacto.
y que no nos pueden orgullecer como sociedad. Al revés, tenemos que trabajar por decir, venga, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Porque es que...
Gracias por esa aportación.
Y cuando una persona quiere trabajar, aprender el idioma y contribuir a la sociedad, pero encuentra barreras administrativas, ¿quién o qué está fallando?
Bueno, ahora estamos celebrando, ¿verdad?, todos lo de la regularización extraordinaria. Uh-huh. Yo creo que ha sido un buen paso. Yo creo que ha sido un buen paso para poder eliminar la mayoría o algunas de esas barreras. Quedan otras. La preparación de la gente es mucha. Y, por ejemplo, el tema de la homologación de títulos, pues es puede ser una de esas barreras, ¿no? Uno es doctor en su país y aquí, pues no. Y entonces, pues todas estas pequeñas cosas, sí, pues yo creo que son barreras.
Uh-huh.
Efectivamente, pues si no tienes, si no estás en una situación administrativa regular y no tienes un permiso de trabajo, es muy difícil pues tener un contrato, pero también tener un contrato de alquiler y tener un...
Sí,
bueno,
sí, es que son sí, muchas sí, es cosas, como sí. Estás atado. Sí. María, ¿vos crees que la exclusión social se combate con recursos o con voluntad política?
Con las dos y uh-huh. con voluntad social.
Uh-huh. ¿Cuál crees que sería la medida más urgente que vos reclamarías hoy a las administraciones públicas?
Para la no exclusión social. Uf.
Lo que te salga del corazón, porque esto no es un examen. En realidad todas tenemos...
Ya, pero claro, es que es una pregunta.
¡Ay, bonita!
¡Ay, clave! Sí, porque el tema de la exclusión social es... Bueno, la exclusión social, yo no lo sé, ¿no? Pero el tema de la convivencia, el tema de reconocer al otro en su dignidad, el uh-huh. tema de decir... Bueno, yo hablo como cristiana, ¿verdad? Como creyente no puedo hablar de otra forma. Si somos hermanos, somos hermanos. Entonces.
Pero yo creo que el respeto debe transversalizar la existencia humana, más allá de que seas religiosa o no.
Sí.
Los ojos de la humanidad tienen que mirar desde el corazón. Y si uno mira con respeto, no vas a mirar por encima del hombro.
Por eso he empezado a decir que cualquier persona hay que reconocer su dignidad, su capacidad y su posibilidad de aportar, ¿no?
Y nadie debería estar excluido bajo ninguna mirada, ¿verdad?
Cuantos más espacios de convivencia haya, de reconocimiento del otro, de abrir posibilidades, de abrir, pues cuantos más espacios así haya, pues mejor también. Uh-huh.
¿Qué le responderías a quien afirma que ayudar a las personas migrantes genera dependencia?
Dependencia.
Pues con mucho respeto le diría que no conoce a ninguna persona migrante. Porque creo que a nadie le gusta ser dependiente. Yo he vivido en otro país, no sabía la lengua, no sabía la cultura... Y cuando llegas, necesitas que otro te diga, mira, esto es así, esto es asá, esto funciona así y esto funciona asá. Y metes la pata 8 veces y luego la sacas 8 veces. Pero a nadie le gusta ser dependiente. Todo el mundo queremos vivir, aportar y eso, seguir la vida, ¿no?
Vale. Francesc Palau apuesta históricamente una atención especial en las mujeres. ¿Por qué?
Bueno, pues quizá para evitar esa exclusión, que muchas veces sale... que ha salido muchas veces de forma natural en la sociedad, ¿no?
Mira,
entonces, la promoción de la mujer... la atención a la mujer, yo creo que es a la mujer y a su familia ya de repente. Y bueno, porque pues sabemos quizá que va cuando... a compensar también, ¿no? Para...
Porque sabemos que una mujer nunca va sola, por más que esté sola, siempre va a pensar en comunidad, siempre va a pensar en desde una economía sostenible, desde una economía regenerativa, con esa visión como ser creador que somos por naturaleza, ¿verdad? ¿Qué desafíos afrontan las mujeres migrantes que muchas veces permanecen invisibles?
Bueno... La vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo las personas, las mujeres migrantes que vienen solas. Yo creo que tienen una vulnerabilidad encima tan grande, ¿no? Porque son vulnerables, perdón por repetir la palabra, pero de muchas situaciones de abuso, ¿no? En el trabajo, en la vivienda o en lo que sea, y tú estás sola, ¿no? Entonces... bueno, pues te sientes muy indefensa y sí, yo creo que esa indefensión y ese estar sola o no saber a dónde acudir, pues es muy difícil. Y luego eres migrante, no podemos olvidar que una persona es migrante. Entonces, ¿qué pasa si yo denuncio esto? ¿Qué pasa si esta persona que me alquila la habitación ha abusado de mí o lo que sea? Wow. Pues yo soy migrante, no me atrevo a ir a la policía a denunciar. Entonces, bueno, pues...
Wow, vaya desafíos.
La pobreza sigue teniendo rostro de mujer. ¿Qué ocurre cuando una mujer consigue autonomía económica y confianza en sí misma?
Pues claro, es el cambio, es el cambio.
Metamorfosis.
Es el cambio que esperamos, ¿no? Sí. Es el cambio que todos queremos, que la mujer pueda tener autonomía, pues eso, laboral, y luego que también pueda reconocerse en todo su valor como mujer.
Esa podrías decir que es como la transformación más poderosa que has vivido acompañando a mujeres desde el centro. ¿Es eso lo que se te ha llenado la cara de felicidad mientras compartías esa experiencia de ver a las mujeres cuando realmente cogen esa soberanía, ¿verdad?
Muchas mujeres viven la vida sin darse cuenta, ¿no? Uh-huh. Uno crece, se casa, tiene hijos, trabaja, cuando de repente algo o alguien le hace parar, le hace tocar su vida, ¿no? Y descubrir quién es y cuánto vale y pues eso cambia.
Sí, y vuestro lema habla de comunidad en una época cada vez más individualista. ¿Qué significa hoy crear comunidad?
Crear comunidad es tener la convicción de que no estamos hechos para vivir solos y que no podemos y que nadie es suficiente por sí mismo, que yo necesito de ti y tú necesitas de mí y que además la sociedad es más bonita cuando construimos algo juntos, cuando podemos disfrutar juntos de algo también.
Sí, y el Francesc Palau forma parte de la historia social del Prat. ¿Cómo ha evolucionado el barrio y la ciudad a vuestro lado?
Uf, pues mucho. Mira, yo estuve aquí del año 2003 al 2008 y luego he vuelto aquí al Prat en el 2024 y es otro Prat, es otro Prat, muy diferente. El Prat ha crecido mucho en espacios, también en espacios comunes. Es una sociedad que cambia. Y luego también yo veo... que toda la parte de la avenida 11 de septiembre hacia el aeropuerto, ¿no? Que antes era como otro mundo y ahora va integrándose cada vez más en lo que llamamos Prat, y eso creo que es bonito también.
¡Qué hermoso! ¿Qué les gustaría que la sociedad entendiera sobre el trabajo silencioso que realizan las entidades sociales? Más allá de lo visible, como... participante y como practicante de este equipo, ¿qué te gustaría que realmente se transmitiera?
que lo social es importante, ¿no? Uh-huh. Que hay que dar oportunidades a todos y que a lo mejor uno solo a veces no puede salir de donde está, necesita de otros y que nos necesitamos, no sé.
Qué bonito. Mirarte a los ojos, yo creo que ese es el resumen de lo que acabas de describir. Porque cuando uno mira a los ojos a otra persona, mira al alma, ¿verdad? Mira con el corazón y mira al alma.
Hay esperanza, María, cuando uno trabaja cada día con la desigualdad.
¿Puedes volver a repetir la pregunta?
Hay esperanza cuando uno trabaja cada día con la desigualdad.
Sí, sí, hay esperanza por esas historias, ¿no? Uh-huh. Por esas historias que vemos de gente que se supera día a día. Y luego también hay esperanza en la sociedad. Yo también veo que la gente va haciendo un cambio hacia aceptar otros, hacia moverse más hacia lo diverso, ¿verdad? Cada vez yo creo que tenemos esa mente que se va abriendo poquito a poquito, ¿no? Hacia lo diverso y eso es esperanzador. Sí.
¿Cuál crees que es el mayor riesgo social y cuál la mayor oportunidad para los próximos 10 años? En dos palabras. Ya estamos llegando al final del programa y era la de cierre.
Vale, el mayor riesgo social es la, no lo sé, pero esa polarización a mí me asusta, ¿no?
Sí.
¿Y la mayor esperanza?
La mayor oportunidad que ves.
O la mayor oportunidad pues es esa pluralidad que nos enriquece tanto. Yo creo que es una riqueza muy grande.
Ahí donde esté nuestro mayor riesgo es donde vamos a encontrar la mayor oportunidad, justamente si sabemos mirar a los ojos y atravesando esos ojos mirar el alma de las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¡Qué placer ha sido el programa de hoy! Ya estamos llegando, al final, no sin antes darte las gracias por haber participado, por habernos abierto tu corazón, tus memorias, tus recuerdos y toda tu existencia, haberla traído a compartir con nosotros acá. Gracias, María. Hay aniversarios que se celebran que solo celebran el paso del tiempo y hay aniversarios que celebran algo mucho más importante, que es el impacto que tienen en una comunidad y que pueden tener un impacto mucho más profundo en la vida de las personas. Hoy hemos hablado de 40 años de historia, pero sobre todo hemos hablado de miles de gestos, de manos tendidas, de puertas abiertas, de personas que un día decidieron dedicar unas horas de su vida para mejorar la vida de otros. Quizás el verdadero legado del Centro de Promoción Social Francés Palau no se pueda medir en cifras ni en memorias anuales. Tal vez su legado esté escrito en cada persona que se sintió acompañada cuando más lo necesitaban, en cada sonrisa recuperada, en cada oportunidad que volvió a nacer gracias a alguien que estuvo allí. A todos los voluntarios y voluntarias de ayer y de hoy, y a quienes iniciaron este camino hace 40 años y a quienes lo continúan cada día como María y muchos otros, gracias. Porque mientras existan personas capaces de mirar al otro con dignidad, con respeto y con amor, siempre, siempre habrá esperanza. Hasta aquí el programa de hoy, el de aquí y de allá. Gracias por escucharnos, gracias por estar. Y recuerden que a veces cambiar el mundo empieza simplemente por estar presentes en la vida de alguien. Porque para el mundo puede que seas una persona más, pero para una persona tú puedes ser el mundo entero. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy.